You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Here we go.
Footbox Americano. Un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Buen día. Hoy sí, como debe de ser, en martes estamos aquí listos para darle a esta edición de Footbox Americano. Habíamos prometido que serían informativas, que serían divertidas, que serían breves. La de la semana pasada fue todo menos eso y por eso se derrumbó nuestro rating ya acá. Entonces vamos a echarle un poquito más de huevos hoy para cumplir con la promesa que habíamos hecho para esta temporada baja. Ya mi perra empezó también a quejarse de lo que hicimos la semana anterior, así que ¿cómo estás, José Ramón Yaca?
Muy bien, muy contento, feliz de tener aquí Footbox Americano. ¿Cómo se llama tu perra?
Se llama Meadow, es un nombre muy, digamos, ecológico, esperando que tengamos praderas durante muchos años más en este mundo. Entonces le pusimos Meadow, pero da un chingo de lata y cuando no está su dueña para cuidarla porque salió a correr, se porta bastante mal.
Ahora en el 2 Minute Warning tengo algunas preguntas de tu dueña, güey. Entonces pues, estén pendientes.
De la dueña de Meadow también.
De la dueña de Meadow, exactamente. Oye, okay, ¿y cómo te fue en Acapulco, güey? ¿Te subiste a la banana y así o qué onda?
No sé si eso sea albur.
No, pues
si es albur, no. Si me hablas de los deportes acuáticos, hace tiempo que me retiré de la práctica de cualquier deporte extremo. Lo mío es el ajedrez, el dominó, billar de bolsillo, todo ese tipo de cosas en donde uno no requiere hacer mayores esfuerzos físicos. Entonces, no. La respuesta es ni siquiera me acerqué al mar en esta visita.
Oye, ¿y quién te mordió?
Güey, me salió un fuego que luego se me extendió. O sea, ahorita ya está bien, cabrón. O sea, no mames lo mal que se veía la semana pasada. Afortunadamente, tampoco me le acerqué a ninguna mujer en Acapulco. Pero eso, digo, no porque yo no haya querido, sino porque, o sea, exactamente, nada cambia. Pero en fin, hay muchísimo de qué hablar hoy aquí en Footbox Americano. Y si les parece, vámonos rápido al primer cuarto.
Primer cuarto.
Ya tienen quarterback los Saints, esa es la buena. La mala es que no sabemos si Derek Carr va a poder llenar los zapatos que supongo la afición quiere que sean los de Drew Brees, que es el único quarterback bueno que han tenido desde que yo me acuerdo. Entonces, esa es la apuesta de los Saints, le van a dar casi 100 millones de dólares garantizados, cabrón.
Una locura. Sí, a ver, creo que es buenas noticias para los Saints, porque de tener a James Winston, Andy Dalton, Taysom Hill, Derek Carr sí es un upgrade bastante, pero bastante cabrón. Pero eso no quiere decir que Derek Carr sea un quarterback que merezca ese dinero garantizado y mucho menos que lleve a los Saints a un siguiente nivel. Creo que los Saints, con esa división tan pitera y patética que tienen, güey. Ayer estaba viendo un video de Ciro Procuna, creo que una story, donde mencionaba los quarterbacks que tienen esa división, ¿no? Es Desmond Ridder con Atlanta, no mames. Es Matt Corral de Carolina, no mames. Y es Kyle Trask con los Bucks, güey. Evidentemente, Derek Carr es el mejor quarterback de división, que no quiere decir mucho, güey.
Por ahora, ¿no? Porque no estoy muy seguro que todos vayan a empezar la campaña con esos tres quarterbacks. O sea, todavía falta un cacho de agencia libre, falta el draft. Pero, a ver, yo no sé si yo fuera fan de los Saints, si estaría yo muy entusiasmado de saber que los próximos 3 o hasta 4 años... Derek Carr va a ser mi quarterback, güey, como tú dices. O sea, yo no veo a los Saints ganando un Super Bowl de la mano de Derek Carr.
No veo ni siquiera ganando un partido de playoffs. Y Derek Carr nunca ha ganado un partido de playoffs, güey, con los Raiders. Y otra cosa creo que importante, güey. Los Saints van a tener a Michael Thomas, no sé si en el equipo, pero lleva 3 años casi sin jugar. Y Alvin Kamara ya también de salida. O sea, a la ofensiva es Chris Olave y no mucho más.
De acuerdo. Bueno, suerte para los Saints y para mi Derek Carr, pues la verdad es que tenía un contrato que le permitía que no lo cambiaran sin que él estuviera de acuerdo y lo exigió hasta el último momento. Eso lo volvió un tipo más atractivo para cualquier otro equipo y por eso le va a sumar 100 millones de dólares. Él decía, prefiero irme a jugar golf a tener que jugar para otro equipo que no sean los Raiders. Alguien le dijo, no seas pendejo, güey, te van a pagar 100 millones de dólares para jugar por cualquier otro equipo. Dijo, el golf puede esperar.
Oye, y daños colaterales, tal vez, entre comillas, para seguir en esta primera del primer cuarto, güey. Salió un reporte hace un ratitito, que no viste, pero aquí te contamos, nosotros, productor y yo, güey, donde Aaron Rodgers ayer por la noche se reunió con los Jets que buscaron también a Derek Carr, Derek Carr creo que se cansó y dijo, voy a la chingada, yo no voy a estar ahí esperando a que ustedes queden a Aaron Rodgers, me voy con los Saints. Y al parecer se abre un poquito el panorama y Nueva York puede tener nuevo quarterback para mí en los próximos días. ¿Cómo ves?
A ver, pues mira, vamos por partes. Se supone que son pláticas preliminares. Yo me pregunto si las hicieron a oscuras o si ya Aaron Rodgers puede estar en un cuarto con luz.
Ahí te va. Ya lo hicieron con luz. A ver. Y aparte, también creo que esto toma un poquito más de relevancia la nota porque Aaron Rodgers tiene contrato con los Packers. Para poder platicar con algún equipo, tiene que tener el permiso de ese del equipo del que tiene contrato. No sé, el tampering. Entonces, al parecer, si ya hablaron, es porque Green Bay ya dio...
Están dispuestos a perder o a dejar ir o a cambiar a Aaron Rodgers. A ver, mira, hablando de Derek Carr, yo hubiera preferido, si fuera Derek Carr, jugar con los Jets que jugar con los Saints. Se tuvo que ir a los Saints porque los Jets no lo quisieron. Dos, si yo fuera fan de los Jets, prefiero a Aaron Rodgers que a Derek Carr. Y si yo fuera Aaron Rodgers, quizás también prefiero jugar en los Jets de hoy que en los Packers de este momento. Entonces, bueno, así las cosas. Vamos a ver si finalmente se pone de acuerdo, porque todo es un tema de qué pagan a cambio los Jets, ¿no? Y quién se hace cargo del dinero, ¿no? Se dice que los Packers tendrían que pagar parte del sueldo. A mí me parece que Rodgers a los Jets sería, sin duda, algo muy interesante para la próxima temporada, ¿no? O sea, es un equipo de Nueva York, es un equipo joven, un equipo que dio de qué hablar esta campaña y que podría por ahí con Rodgers dar un salto de calidad, aunque en la conferencia americana, puta, no sé si les vaya a alcanzar para competir por llegar en la postemporada.
Solo ojo con algo, güey. El año pasado, por estas alturas, estábamos hablando de los Broncos como contendientes porque llegó Russell Wilson. Va a llegar a Nueva York un cabrón con casi, casi la misma personalidad del cabrón que le tuve palabras muy bonitas la semana pasada. Protagonista, egocéntrico, con la cabeza totalmente fuera de la realidad. A ver si eso no perjudica a los Jets y termina valiendo
papel. Tienes razón. Hay una posibilidad de que eso pase. Yo creo que Rodgers es mejor que Russell Wilson. Ha sido mejor que Russell Wilson y puede ser mejor que el Russell Wilson del año anterior. ¿Ya podemos pasar a la segunda o quieres seguir en la primera? Güey, quedamos que iba a ser rápido esta madre. Vamos en la primera del primer cuarto. Son como 15.
Cabrón, es que ¿quién dijo, güey, que en el off-season no iba a haber cosas de qué hablar, güey? Hay un chingo de cosas de acuerdo. Que hablar.
Hay más que en de la temporada regular.
Exacto, ¿quieres que yo dé la
dos? Sí, no, adelante, te toca a ti, güey.
Venga. ¿Quién crees que está a la venta, José Pablo Cuello? Ya lo sabes porque estás viendo el guión, pero yo se lo platico a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Los Titans no están, no se quedaron satisfechos vendiendo a AJ Brown la temporada pasada, dándole a Tannehill un contrato, creo que es el quarterback de los quarterbacks que más van a ganar en esta temporada, creo que 38 millones de dólares esta temporada, la chingada. Y Derrick Henry, tu jugador más relevante a la ofensiva y para mí dentro de todo el equipo, está a la venta. Los Titans están diciendo, fuck it, ya no queremos nada que ver en 2023 con récord ganador. Y vamos a vender a Derrick Henry. Yo daría por Derrick Henry una tercera ronda, no más, porque tiene 29 años, por más
pistolas. Ese es el tema. El tema es que los Titans saben que los corredores tienen, digamos, casi en todos los casos, ¿no?, un tiempo de vida útil muy corto. Ellos saben que tienen establecido un sistema en donde, por supuesto, Derrick Henry es genial, pero agarras otro corredor de 22, 23 años, lo pones a correr y de pronto te es productivo. Entonces, ayer criticaban mucho a los Titans, creo que entre ellos tú, y yo no lo veo tan claro, ¿no? O sea, es un equipo en problemas porque corrieron al gerente general, va a ver cómo se acomodan las cosas, pero poner ahí a tu corredor estelar cuando se le está acabando la gasolina o cuando la carrocería empieza a fallarle para ver qué te dan a cambio a disposición de otros equipos, no me parece tan mala decisión.
A mí tampoco, la verdad es que no. Yo no critico a los Titans con esto, me parece buena decisión. Por más que Derrick Henry me parece una chingonería, creo que le quedan 2 años a lo mucho. Entonces, ya veremos. A mí me gustaría que se fuera a Buffalo.
Ok, muy bien. Vamos a esperar, si te parece bien. No sé si los Bills tengan el capital para apostar por él, pero son un equipo agresivo al que se le está cerrando la ventanita, como aquella canción que decía Garibaldi. Bueno, los Cowboys tienen hoy dos corredores estelares y uno con la etiqueta de franquicia, Tony Pollard, otro con un contrato que no sabemos si van a mantener con Zeke Elliott. Yo ya sé lo que tú harías, que es decirle a Zeke Elliott muchas gracias y adiós, ¿no?
Sí, sigues empeñado. O sea, tú también eres papá. O sea, es que también es tu hijo afroamericano, güey, no solamente como Jerry Jones.
A ver, yo creo que con Pollard van a llegar a un acuerdo. No estoy muy seguro de que quieran que Pollard juegue con la etiqueta de jugador franquicia.
Son 10 millones los que le tienen que pagar jugando bajo esta etiqueta.
O sea, la etiqueta se supone que es un mecanismo para que los demás... Es como cuando tú chupabas el pan en el internado para que nadie más se lo comiera, ¿no? Y lo ponías ahí en la mesa. Es para que los Cowboys y el jugador tengan un rato para ponerse de acuerdo y quizás firmar un convenio que les permita tener flexibilidad financiera, ¿no? Sigue ahí esa posibilidad. Y con Elliot podrían renegociar. ¿Tú no buscarías renegociar con Zeke Elliot?
A menos que sea muy barato. ¿No estás de acuerdo que Zeke Elliot ya no tiene nada que ofrecer en la NFL, güey?
No. Quizás estaría de acuerdo con... Ya pasó su mejor época, pero así nada que ofrecer. Vaya, tú crees que no es valioso y tú crees que cualquiera lo puede hacer, pero... Pues un güey que te garantiza, como lo hace Elliot en zona de gol, meter el balón a las diagonales, pues tiene cierto valor. Vaya, no sé, claramente no el que Dallas tendría que pagarle, ¿no? Si no se salen de ese contrato, pero yo así como ya a la chingada porque a Yaka no le gusta y cree que Pollard es mejor, siempre es mejor tener un par de corredores, ¿no? O tres, que solo uno en esta NFL.
Sí, mientras... Siempre y cuando no sean tan caros, güey, como los Ezekiel Elliott. Si quieres tener un corredor donde le pagas un chingo de millones de dólares por correr desde la yarda 12 a anotar.
Ok. Los Niners tienen acá a Jusic, por ejemplo, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Pero que al final del camino, pues también le pagan un chingo de lana cuando hay muchísimos equipos que no le pagan esa lana a un corredor de poder. O sea, de repente lo que quieras hacer.
Está bien, no voy a criticar a tu Ezekiel Elliott de toda la vida porque sé que te arde y te duele en el alma, güey. El que sí se lo merece, este franchise tag por parte de los Raiders, es Josh Jacobs. Josh Jacobs, güey, es un cabrón que yo critiqué durante muchos, muchos años, por lo menos sus dos o tres primeros años, los critiqué mucho. Y el año pasado, que era justamente el año en el que tenía que, no sé si despegar o demostrar, mejor dicho, porque los Raiders no ejercieron la opción de quinto año con Josh Jacobs, lo taguean. Y me parece que es una de las mejores decisiones que han tomado los Raiders en los últimos años. Me parece un gran corredor, Josh Jacobs.
Sí, y un poquito lo mismo que con Pollard. Creo que lo que quisieran los Raiders es tratar de llegar a un acuerdo. Yo no sé si a muy largo plazo, pero... A ver, cuando un jugador juega con la etiqueta de jugador franquicia, normalmente no lo hace muy contento, ¿no? Entonces...
Lo que estás esperando es un contrato
exacto,
a largo plazo.
Exacto. Entonces supongo que los Raiders buscarán dar ese siguiente paso. En fin... a ver, en esta podemos juntar dos temas. Tú habías puesto Daniel Jones vive en otra dimensión, pide 40 millones de dólares al año. Y sumemos el de Geno Smith, si te parece, ¿no? Que firmó un contrato por 3 años y 105 millones de dólares. O sea, no sé cómo vaya a estar estructurado, cuánto de eso vaya a estar garantizado, pero supongo que una buena parte. Eso, según mis cuentas, son 35 millones de dólares al año.
Así es, hiciste muy buenas cuentas. Entonces, y son 52 el primer año.
Bueno, a mí la verdad... Esto me demuestra. Yo nunca pensé que Daniel Jones estuviera fuera de la realidad, porque eso es lo que vale el mercado de los corebacks. O sea, no es cosa de Daniel Jones, no es cosa de Dak Prescott. Eso se le está pagando a los corebacks titulares. Daniel Jones tuvo una buena temporada con un equipo bastante mediocre y tiene razón en pedir. Ya veremos si los Giants se lo dan. Pero Geno Smith, si tú me preguntas, güey, ¿ya te fijaste? Me puse ayer a ver los contratos que antes de este había firmado Geno Smith. Güey, o sea, es un salto. De otra dimensión, o sea, había firmado su contrato de novato por 4 años, 5 millones de dólares, contrato de unos 700, unos 800, o sea, de ese nivel, y de repente, ¡pum!, 105. Güey, yo no veo a Daniel Jones y a Geno Smith muy lejos el uno del otro, ¿tú sí?
A ver, yo le voy a tirar mierda a los dos. Tú sabes que a mí me encanta. También, aquí somos como el policía bueno y el policía malo. Tú eres el policía bueno, el que trata siempre de, no, pues a ver, joven, ¿cómo le hacemos aquí? No sé qué. Y yo a la chingada, güey. Tú eres un chiculero, te me vas a... ¿no? A ver, Daniel Jones, güey. Daniel Jones puede pedir lo que quiera, güey. Está muy chingón pedir, cabrón. Otra cosa es realmente merecértelos. Para mí, Daniel Jones no se los merece. Ahora, si los Giants le quieren pagar 40, 45 millones de dólares anuales a Daniel Jones, van a hipotecar su futuro y les van a ir al carajo para toda la vida. O sea, Daniel Jones no los vale.
Pero a ver, ¿cómo qué porcentaje de tu tope salarial estarías dispuesto a gastar por un coreback competitivo? No vamos a hablar de los de élite, porque ni Geno Smith ni Daniel Jones son de élite, pero ¿como qué porcentaje, Yaka, te parece razonable? ¿O como qué porcentaje has visto que están gastando los equipos en la NFL?
Dependiendo del coreback. Ahorita el promedio creo que de espacios...
Quitando a los novatos.
Exacto. El promedio de espacio salarial, según entiendo, está como en 236 millones de dólares, por ahí.
Tal cual, ajá.
Yo creo que para un coreback... de este calibre promedio, 15%.
Pues es que el 15% son 35, güey. ¿No?
No, el 10% son 25.
Es que todo el mundo está pagando arriba de eso, ya que el tema es lo que está pagando, digamos, el resto de tu competencia, ¿no? Y cuando todos están pagando entre el 15 y el 20, pues eso vas a tener que pagar. Sea que te parezca que con uno u otro vas a ser o no competitivo. Eso se está pagando, eso saben los agentes, eso saben los jugadores, eso saben los gerentes generales. Yo, la verdad, me divierto un chingo con gente como tú que sale y dice, ¿cómo le pueden pagar todo ese dinero? Pues eso se paga, güey. Es como, ¿cómo le pueden pagar? A ver, vaya, así está el mercado. No quiero hablar de otras. ¿Cómo le pueden pagar así a los pinches abogados un... no sé cuántos miles de dólares por hora? Güey, si quieres uno de esos abogados, eso cobran, cabrón. Sí,
pero
¿no?
Quiero el abogado más chingón de las pistolas, güey, para pagarle.
El más chingón cobra más. El más chingón cobra todavía más. O sea, el más chingón cobra 50 millones de dólares, 45. Estos no son. Van a cobrar entre 35 y 40. Eso van a cobrar, güey. Así está la NFL. Hay dinero para pagar eso. Digo, los dueños acordaron que van a gastarse hasta 235, se supone que no deben de gastar mucho menos de eso, y así lo reparten, güey. O sea, cuando no tienes un quarterback que esté en su contrato novato, tienes que pagar eso.
Yo creo que vale más, o sea, por un quarterback como Daniel Jones, vale más la pena rifártela con un quarterback en el draft, a ver si te sale, y tienes por lo menos 4 o 5 años para ver eso, porque Daniel Jones, güey, no te va a llevar a ningún chingado lado.
Mira, Seattle lo pudo haber hecho, ¿eh? Seattle tiene la quinta selección con Denver, y algo habrán visto los hijos que no sé si vayan a ir o no por un quarterback, que dijeron, queremos quedarnos con esta, digamos, póliza de seguro que se llama Geno Smith. Los Giants pues acabaron un poquito más adelante, no sé si tendrían la oportunidad de agarrar uno de los buenos quarterbacks este año.
Y Geno Smith, güey, se ganó su contrato por 9, 10 partidos que jugó chingón.
Pues bien por él.
Bien por los 49ers. ¿A quién le va? Porque ya se me fue el pedo en esta discusión.
Te va a ti con Lamar Jackson.
Lamar Jackson. No sé si viste, pero la semana pasada en Twitter, güey, hubo ahí como chismecito, cabrón. Porque Lamar Jackson no es el único problema que tienen los Ravens. Rashad Bateman, wide receiver de los Ravens de segundo año, fue novato la temporada pasada, empezó a tirarle mierda a Eric DeCosta, güey, que es el general manager de los Ravens, diciendo que el cabrón debería de... Ah, porque ese güey le tiró mierda a Rashad Bateman, diciendo que podría hacer las cosas mucho mejor, que Lamar Jackson no tiene buen elenco, que los receptores le pueden ayudar más, bla, 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 bla. Y entonces Rashad Bateman le contesta en Twitter. A los jugadores les encanta armarle pedo en Twitter y en Instagram y la chingada, ¿no? Entonces le dice que ojalá él fuera un general manager que hiciera su trabajo, que le pusiera las armas necesarias al equipo, que se preocupara por sus jugadores, etcétera, etcétera. Y al final también salió Mike Davis, un corredor que tuvo en los Ravens la temporada pasada o hace un par de años, bastante malo, dándole mierda. Y algunos otros jugadores de los Ravens diciendo que de costa es una auténtica basura.
Mira, todo esto, ojalá no fuera el caso, pero a mí me parece que el affair Lamar Jackson va a dejar muy lastimada esta franquicia.
Yo también lo creo.
Y parte del problema es que Lamar Jackson es un mariscal de campo negro. Así de fuerte me parece que es este problema. Yo creo que si Lamar Jackson no fuera negro y no estuviera él mismo representándose, ya tendría un contrato a largo plazo con los Ravens. De ese tamaño me parece que es esta bronca, que con el resto de jugadores negros, que son la mayoría de los Ravens, no va a terminar nada bien.
Pero la mayoría de los quarterbacks ahorita pues son negros, güey, ¿no? O sea, Deshaun Watson tiene su contrato, Patrick Mahomes tiene su contrato, Russell Wilson tiene su contrato también.
Sí, sí, sí. Y como Deshaun Watson tiene su contrato y Lamar Jackson no, hay muchos en los Ravens que piensan que Jackson está en lo correcto, que Lamar Jackson es mejor que Deshaun Watson, o ha demostrado mejores cosas que Deshaun Watson, más allá del potencial. Lamar Jackson no tuvo este problema legal, ¿no? Entonces Lamar Jackson tendría todo el derecho a pedir el dinero garantizado que le dieron a Deshaun Watson, ¿no? Porque trabajas en una liga que se supone que compite para tener a los mejores jugadores, y tal parece que los Ravens están en todo su derecho a hacerlo, ¿eh? No van a ceder ante las exigencias de Jackson. Pero, insisto, mucha gente le está dando tintos raciales, está viendo esto con tintes raciales, ¿no? Y creo que las consecuencias van a ser graves en el ambiente laboral de los Ravens de cara al futuro. Ojalá me equivoque, ojalá lo resuelvan, ojalá a mí me cae muy bien y me parece un tipo que siempre ha estado, digamos, luchando contra los pronósticos y lo ha hecho muy bien. Pero creo que los Ravens no van a ceder, creo que Lamar Jackson tampoco, va a ser un Le'Veon Bell y esto va a acabar mal para todos. Pero cuando Lamar Jackson se vaya, muchos no se van a quedar contentos, porque lo único que ha hecho Lamar Jackson cuando ha estado en el campo es ganar.
Yo también creo que va a acabar mal, no va a estar Lamar Jackson en los Ravens, y creo que el mayor perjudicado va a ser Baltimore, porque aquí sí, dejar ir a un quarterback de este calibre y tan élite como Lamar Jackson, le va a costar y algún otro equipo lo va a estar disfrutando y le va a terminar pagando.
Bueno, mientras tanto los Rams se siguen desarmando. Ya habíamos hablado de Bobby Wagner, habíamos hablado de Jalen Ramsey. Hay más que se suman, Jaka. Tú dices que se la van a pasar muchos años mal. Yo no estoy tan seguro de ello. Creo que Les Snead y Sean McVay son tipos creativos, trabajadores que le van a saber dar la vuelta. Para mí, preguntas más importantes en torno a los Rams es qué va a pasar con Matthew Stafford, ¿no? O sea,
es que hay pedo.
¿Va a recuperarse? ¿Va a poder ser competitivo? Es que si Matthew Stafford se recupera de la lesión que me parece que lo estuvo molestando todo el año pasado desde que arrancó la campaña, yo creo que es un quarterback top 10, yo creo, ¿no? En un sistema bien armado por Sean McVay. Aaron Donald creo que también, si regresa sano, pues es uno de los tres mejores jugadores defensivos. Con esos dos no alcanza. Pero los Rams, yo no los descartaría, Jaka. Yo no iría tan rápido y decir que bueno que se fueron a la... Y que van a estar, perdón, 15 años sin poder ser competitivos.
Me encanta que te hayas muteado cuando dijiste
una grosería. No, fue sin querer. Andaba jugando con el pinche mouse y la cagué.
Yo sí creo que los Rams se van a ir al carajo. Bien por ellos. Ya lograron su objetivo, ganaron Super Bowl. Yo lo pagaría también. Matthew Stafford no es un jovencito, es una lesión importante. Aaron Donald creo que está en las últimas. Ya había dicho el año pasado que estaba pensando en retirarse. Creo que le quedan 1 o 2 años a lo mucho. Y este equipo es Cooper
Kupp. Bueno, está hablando un fanático de los 49ers que quizás tenga razón.
Quizás. Te voy a dar otros nombres que seguramente van a cambiar de equipo y se va a poner bastante chingón durante el off-season. DeAndre Hopkins, otro equipo que se está yendo al carajo totalmente, los Cardinals. DeAndre Hopkins, por ahí se rumora que podrá llegar a los Pats, por ahí se rumora que podrá llegar a los Cowboys. Creo que cualquier otro equipo lo puede escuchar mejor que los Cardinals. Frank Clark ya no va a renovar con los Chiefs. A mí me parece un jugador, eso me encantaría que los Niners fueran por Frank Clark. Tiene 29 años.
Sí, tú quieres todo, pero yo creo que buena parte de la defensa y de lo que hizo Chris Jones el año pasado también dependía de Frank Clark en Kansas City. O sea, sería una pérdida bien, bien importante para los campeones.
Orlando Brown.
Lo mismo.
Otro jugador importantísimo en la línea ofensiva de los Chiefs. Se va. Dicen por ahí que van a tratar de negociar, la madre no sé qué, yo creo que se va a ir al carajo. Me parece un jugadorazo. Y mi Robbie Wood de toda la vida, güey, que tiene 48 mil años,
sí,
pero no falla nunca en playoffs. Me parece un pateador bastante seguro, pero creo que un poco caro para lo que es. Ya no tiene la pierna que tenía antes, ya los Niners no patean más de 50, 52 yardas. Me parece que es tiempo de moverse hacia otro lado.
¿Tú no crees que los Chiefs vayan a hacer un último esfuerzo por darle gusto a Mahomes y mantenerle su línea ofensiva que fue una mejora importante y fue clave para la victoria en el Super Bowl con Orlando Brown?
Creo que lo van a hacer, güey. Nada más que Orlando Brown ya venía con la etiqueta de jugar franquicia. No lo van a tagar otra vez. Entonces, si ya tuviste un año para negociar con él y no lo has hecho, no sé qué tanto tengan en 5 días para hacerlo.
Bueno, Anthony Richardson, el nombre a seguir, el hombre a seguir después del Combine. Tú no le pusiste signos de interrogación, yo se los pongo. Físicamente es una locura lo que es capaz de hacer este güey, ¿no?
A mí me encantó. Yo digo, lo he dicho varias veces, yo no soy muy seguidor del college y la neta es que me voy entrenando jugadores en el Combine y conforme avanzando el off-season. A mí me encantó, güey. Lo que sí hay que aclarar es que todo lo que damos en el Combine pueden ser espejismos ultra mega cabrones y no representan absolutamente nada de lo que puedan dar en su carrera estos jugadores, ¿no? Pero sí creo que Anthony Richardson puede ser un quarterback más allá de lo que es CJ Stroud y Bryce Young, que puede sorprender. Me gusta.
Muy rápido, muy fuerte, con buen brazo, con movilidad, evidentemente. O sea, un poco al estilo de Jalen Hurts, ¿te parece? Un poco al estilo de...
Justo.
No tanto como Lamar Jackson, ¿no? O sea, un poquito más cargado hacia lo que ha hecho Jalen Hurts, por ahí.
Está más mamado Richardson que Lamar.
Ok, sí, y creo que pegó un brinco así como de 7 metros en vertical, ¿no? Vi esas imágenes.
Sí, corrió 4.5 o menos, no sé. O sea, la neta muy chingón. Creo, por ejemplo, que los Seahawks van a terminar llevándose a Richardson.
¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¿Con el pick 5 o después?
Yo creo que con el
pick 5. ¿En serio? O sea, tan temprano. Wow. Ok, bueno. Finalmente, el hermano de Patrick Mahomes, entre el hermano y la esposa de Mahomes, le hacen un daño terrible, ¿no? Ahora lo acusaron de acusar a una... ¿Cómo acosas a alguien en un restaurante, güey? O sea, ¿qué tienes que hacer para que te acusen de acoso en un restaurante?
Es que, güey, tienes que ser Jackson Mahomes, justamente.
¿Qué cosa de cabrón?
Está muy cabrón. Tú tienes hermanos, ¿verdad?
Sí, pero ninguno.
O sea, todos salieron normalitos.
Ninguno tiene la necesidad de acusar a una mujer. O sea, todos las
convencen. Es ser cabrón como padre, güey. Que ves a tus hijos y dices, güey, no mames, mi hijo es Patrick Mahomes, güey. Qué chingonería y qué orgullo, güey. De repente volteas y dices, puta madre, es que mi hijo es Jackson Mahomes también. No, qué mamá. Me parece bastante cabrón. A mí me sorprendió mucho una cosa que no voy a mencionar aquí, pero que se ve claramente en el video. Yo no me esperaba eso. Y aparte es cómo trata a la persona, es cómo insiste, y aparte es por todo lo que ha hecho a lo largo de toda su vida, ¿no? Tratar de sobresalir un poco a costa de la fama del hermano.
Sí, y yo creo que Patrick Mahomes bien haría en mantenerse lo más alejado posible de este güey, ¿no?
Es que ni puede, güey.
Hasta que le dice, güey, o te aprendes a comportar, cabrón, o no te me acercas, un restraining order, cabrón. O sea, no mames, güey. Hay hermanos, pregúntale a Salinas de Gortari, güey, que pues, la neta, pues nada más te generan mala fama, cabrón.
Si tuvieras que escoger, si fueras Patrick Mahomes, si tuvieras que escoger entre la esposa y el hermano, ¿con quién te quedas?
No, güey, ya, o sea, a Mahomes, ¿te imaginas lo que le costaría deshacerse de la esposa, güey? Deshacerse el hermano le sale gratis, cabrón. Deshacerse de la esposa le va a costar la mitad.
Tiene hijos y la madre, sí.
No, mejor la aguantaba yo a la mujer.
Segundo cuarto. Línea de golpeo.
Bueno, aquí estamos ya en la línea de golpeo. Ayer, y no lo dijo cualquier pendejo, o sea, lo hubiera dicho alguien en un podcast y no habría habido pedo, pero lo dijo Rich Eisen, dijo: ojo con los delfines y ojo con Tom Brady. Cuando pensábamos que todo se había acabado, que la ilusión terminaba, que la mejor carrera de la historia había llegado a su fin, en una de esas nos regalan, como en los conciertos, Otra. ¿Te gustaría ver a Brady en los Dolphins, Chaka?
Mira, tengo sentimientos encontrados. Una, porque sí quiero verlo de regreso, porque yo mamo a Brady, me parece un chingón. Me hubiera encantado que este reporte que da Rich Eisen hubiera sido, pongan ojito, porque Tom Brady se quiere a los 49ers, ¿no? Pero creo que el morbo que le provoca el regreso de Brady a la liga está muy chingón. Y aparte en Miami, a la misma división de los Pats, güey. Enfrentar a los Pats dos veces por año, donde todo, aparte, güey, ¿conoces aficionados de los Dolphins?
Sí, son ya más bien viejitos, pero sí conozco a varios, sí.
Son viejitos. Todos, güey, ultra mega le zurra sí. Tom Brady, ¿no? O sea, debe estar muy chingón y muy cabrón verlo en tu equipo.
Ahora, a ver, vamos a pensar que esto sea real, que haya una posibilidad y que Brady termine firmando con los Dolphins. El que debe de estar, güey, que no lo calienta ni el sol, es Tua, ¿no? O sea, el año pasado querían llevar a Deshaun Watson. Cuando estuvo sano, Tua lo hizo no bien, lo que le sigue, ¿no? Y ahora resulta que quieren contratar a un güey de 59 años para que tome su puesto, güey. A pesar de que, pues, van dos veces que dice que se va a retirar. Yo creo que esto, pues, termina por minar la confianza de cualquiera, a menos que Tua sea sobrehumano. El daño que le estás haciendo a tu quarterback, franquicia, es importante. Más allá de los problemas que tuvo para mantenerse en el campo, etcétera, que tienen que ver un poco con los madrazos que le dieron cuando la protección no estuvo ahí. Entonces, yo creo que para Tua, pues es un golpe fuerte. A mí me parece que Brady, no sé qué tenga con el sur de la Florida, si ahí puede mantener mejor ese bronceado perfecto, si haya más modelos a su disposición. No sé exactamente por qué, güey. Pero si yo fuera Brady...
Es que, a ver, tú contéstame, güey. Estuvies ahí, güey.
A ver, pero lo que te voy a decir es esto. Si yo fuera Brady, acá el clima es a toda madre, etcétera. Pero el tema de Brady es que tiene muchas más posibilidades de llegar lejos y de hacer crecer su legado en la conferencia nacional, güey. O sea, la conferencia americana es hiper competitiva. En un descuido, ni siquiera llega a playoffs. Y la neta, híjole, yo no sé si yo veo a los Dolphins aún con Brady peleándole a los grandes de la conferencia. Vaya, tuvieron buena campaña, al final se desinflaron, pero no estoy seguro de que vayan a estar al nivel de los mejores. Y me parece que si Rodgers se va a los Jets, ¿no? La Nacional se queda bastante...
No hay, o sea, es Hurts y...
¿No? Ya. Entonces, pues este güey que casi siempre ha decidido bien, como decidió cuando fue a Tampa Bay, pues yéndose a Miami, creo que correría el riesgo de jugar otra campaña y de no llegar a los playoffs como casi nunca le sucedió en su carrera. Entonces, bien, bueno...
No, nunca hay que dudar de Brady. Ese güey decidió bien hasta con su divorcio. ¿Ves? O sea, ese cabrón no se equivoca prácticamente nunca. Ahora, si tú te quisieras quedar en el NFC, ¿en qué equipo te quedas, güey? ¿Por equipo pitero y pinche, güey?
Bueno, pues tú ya mencionaste a los 49ers, por ejemplo, ¿no?
Fuera de los 49ers no hay otro equipo, ¿no?
A lo mejor los Niners ni lo voltearon a ver, ni le llamaron, ¿no? Pero, pues no sé.
Ahora,
Digo, Miami no es un equipo malo, ni mucho menos, ¿no? Tiene un entrenador en jefe que nos dio muestras de que puede ser ganador. Pero te digo, si Aaron Rodgers se va a los Jets, yo creo que Miami estaría peleando con Nueva Inglaterra por no ser en último lugar de la división este de la Conferencia Americana, aún con Brady.
Julia, para mí, Miami con Brady pelea la división junto con los Jets y Rodgers. Así lo veo, güey. Y los Bills abajo. Yo sí, veamos.
Yo no, pero en
hombre
fin.
Por hombre, güey, casi, güey. O sea, no nos vamos a ir hombre por hombre porque nos vamos a ir aquí a las 11 de la mañana, güey, ¿no?
No, pero a ver, Josh Allen es mejor hoy que Tom Brady y que Aaron Rodgers.
Sí.
Para mí.
Pero Aaron Rodgers y Tom Brady tendrían mejor elenco a la ofensiva que Josh Allen.
Mira, vamos a esperar. Yo creo que para Brady, yo coincido con lo que tú ponías ayer. A mí me encantaría volver a Brady porque creo que todavía puede jugar, ¿eh? O sea, esto de que se vaya y regrese, pues simplemente es una muestra de lo complicado que es hacerte la idea de que nunca más vas a volver a hacer lo que más te ha gustado y lo has hecho desde que tienes 7 años, ¿no? Y yo no lo critico, porque no mames, está cabrón. O sea, yo nunca...
Perdón, acaba.
No. Vaya, hacer algo a tan buen nivel y de repente decir no lo voy a volver a hacer nunca, porque acá no es como que, güey, este güey es pianista y se retiró de los conciertos, pero puede armar una peda con sus cuates y tocar el piano, ¿no? O este güey es golfista y ya no va a jugar en la gira profesional, pero va a jugar en la de seniors o va a jugar con sus cuates. O sea, Brady ya no puede jugar americano, ¿no? Este es algo que te vas y te vas a la chingada. Entonces, entiendo perfecto, yo... Si se fue y después se arrepintió, que se arrepienta las veces que sea. Yo creo que este regreso... Con los Dolphins en particular, no tendría un final feliz para ver. Es lo único que creo, aunque me encantaría verlo y me encantaría descubrirlo.
Es la primera vez que en el segundo cuarto, en la línea de golpeo, te pones así de mamón. O sea, normalmente el mamón y el que el arma de pedo soy yo, güey. Si tú fueras el general manager de los Dolphins, ajá, y tienes que escoger entre Tua y Tom Brady, ¿a quién escoges? ¿A Tua en la situación de hoy, güey?
O sea, tú me dices a tú en la situación de hoy en donde no sabemos si va a poder volver a jugar o no. Bueno, si tengo información que indica que quizás no pueda volver a jugar, pues probablemente a Brady, ¿no? O sea, al Tua sano de la temporada anterior, a Tua. Mira, ¿sabes qué? También los pinches Dolphins, el dueño de los Dolphins me parece un pinche personaje detestable también, güey. Entonces, por eso incluso, digo, no metería yo las manos al fuego por ningún dueño en la NFL. Quizás sí por los Rooney, porque tienen un lugar especial en mi corazón, pero la verdad son señores todos bastante complicados. Pero este güey, el dueño de los Dolphins, híjole, cabrón. O sea, perdió su primera selección de este año por estar queriendo contratar a Brady, cabrón. O sea, como que esa parte de la historia es la que no termina de cuadrarme, ¿no? En fin, tú estás contento, a ti te gustaría verlo, yo no estoy tan seguro. Mejor que se quede ya Brady haciéndolo, que no sé qué esté haciendo, a lo mejor ya se aburrió, porque ahora... Pues ni siquiera tiene a la esposa, güey, ¿no?
Ah, rapidísimo, nada más para complementar algo, güey, en chinga, porque ahorita que decías ya se aburrió. ¿Viste que Philip Rivers le habló a Miami y a los 49ers para decirles, cabrones, qué pedo? Ya me aburrí, güey, ya estoy hasta la madre de estar con mi vieja y con mis 9 chamacos acá, güey. ¿Qué pedo? ¿Quieren que regrese? Y los dos le dijeron, no, cabrón, muchas gracias, quédate ahí a hacer el décimo.
Pues mi Philip Rivers, cabrón, güey, como el del camión de Polo Polo, ¿no? Que se hubiera puesto un ulito, cabrón. O sea, güey, pues sí, evidentemente ya se aburrió, güey. No mames, tiene más hijos que días de la semana, el hijo de la chica. Imagínate nada más lidiar con eso, pues cualquiera se vuelve loco, ¿no?
Tercer cuarto.
Llegamos al tercer cuarto, son las 3 del tercer cuarto. Y ahora que está de moda esto del cambio de reglas por lo que está pasando en el base, por lo que estamos viendo en la XFL... o en la XFL o XFL, se me ocurrió, Jack, a proponer que pues aquí cada quien trajera 3 cosas que le cambiaría a la NFL. Si fuéramos dueños o comisionados o no sé qué poder se tenga que tener para poder cambiar las reglas, ¿qué haríamos con la NFL para hacerla una mejor liga?
Venga, empiezo yo. ¿Qué preferías ser, dueño o comisionado?
No, pues dueño, güey. Siempre. ¿Sí? No, pues el comisionado tiene una chamba muy bien pagada, pero en donde todo el mundo hasta ya que lo pendejea, güey, para que me entiendas.
Pero no mames, pero si eres dueño, lo que has de decir es una mierda de persona, güey. Yo prefiero ser el comisionado, güey.
A ver, güey, pero tú no eres una mierda de persona. O sea, ¿tú crees que si te volvieras dueño?
No, por eso.
¿Tendrías que ser mierda para volverte dueño o convirtiéndote en dueño te convertirías en una mierda? Pues
no sé, güey, muchas veces el poder corrompe, cabrón, y te vuelve una mierda, güey. Yo prefiero ser comisionado, estar en el draft, entregar los jerseys y la
bueno. Chica. A ver, ¿qué harías si fueras el comisionado y tuvieras poder infinito para cambiar las reglas?
La primera, que pasen los primeros 7 récords.
Ok.
Y que el récord divisional sea criterio de desempate. O sea, no eliminar las divisiones, porque creo que las divisiones está chingón, porque si generas competencia, generas pasión, generas un chingo de cosas, rivalidad, bla, bla, bla. Pero, güey, estoy hasta la madre de que pasen equipos como los Bucks, que pasen equipos con récord perdedor, que pasó varias veces, los Seahawks, recuerdo una vez, que ganaron, no sé.
O sea, ¿tú ordenarías a los 16 equipos de cada conferencia, del 1 al 16, y los primeros 7 pasan?
Mucho como pasa en la NBA.
Ok. Y, pero sí seguiría habiendo dos partidos frente a rivales de división.
Seguiría habiendo división, juegos divisionales, y en caso de desempate, lo que hace el criterio para que tú pases, en caso de que estés en el séptimo, bla, bla, es el récord divisional.
Ok.
¿Me la compras?
Fíjate que yo tengo una variación de lo mismo, pero...
Para eso estamos aquí, güey.
A ver, yo mantendría igual el criterio de clasificación. Creo que cuando tú haces dos partidos contra los rivales de la misma división, pues de alguna manera tienes que hacer que esos compitan por algo, ¿no? Creo que a tu propuesta lo que le cambiaría sería una nueva forma de hacer el calendario, que hoy me parece que está como muy, muy cuadradito, muy bien armado, lo han definido, lo han resuelto muy bien incluso con el partido 17. Entonces, yo lo que haría sería, igual, van a pasar 7, el campeón divisional va a pasar, aunque tenga 3 ganados, pero lo que sí haría es que los ordenaría del 1 al 7 una vez que arrancara la postemporada, ¿me explico? O sea, no le daría al campeón divisional el premio de jugar en casa a huevo. Eso es lo que hoy hay. Eso a mí me parece que no es justo. Si un equipo tiene 4 o 5 ganados, que vaya y que juegue de visita, aunque haya ganado su división. Digamos que...
¿Cuál es la diferencia de lo que acabo de proponer?
Que tú podrías dejar campeones divisionales fuera, ¿no? De la postemporada. Yo no. Yo dejo al campeón divisional que entre, pero si quedó con la séptima peor marca, lo pongo a jugar como el 7. Entonces ahí hay algunas diferencias, pero tiene que ver un poco con lo mismo. A ver.
Va, te doy mi segunda. Y creo que esta es una propuesta que salió la semana pasada y no me acuerdo de quién, güey. No me quiero equivocar, no sé si de los Chiefs. Madre, los Chiefs, ¿qué chingos va a ser? No sé si de los Chiefs, no sé. Revisar el roughing de pase. Estoy hasta la punta de ya sabes dónde, de que cada tacleada al coreback...
O sea, tú dices que lo revisen en Nueva York.
Que lo revisen en Nueva York, exactamente. O sea, que puedas meter un challenge, por ejemplo, también, para que una jugada donde se marcó el roughing de passer la revisen y se pueda cambiar la decisión. Me caga, güey. Esto está a los huevos de que todo... tacleada a Tom Brady, a Patrick Mahomes, a Russell Wilson, a quien tú me digas, güey, menos a Brock Purdy y a Trey Lance y a Jimmy G.
Yo creo que la mayor parte de las veces se marca bien si analizamos lo que hoy dice el reglamento. ¿No crees? O sea, no estoy muy seguro de que haya muchos errores, Chaka.
Es que a ti te encanta irte otra vez.
A mí me encanta leer el reglamento, güey. O sea, sí, revisarlo. Lo han ido modificando. No, y un golpe a la cabeza es roughing the passer. Caerle encima al coreback es roughing the passer. Pegarle abajo de las rodillas es roughing the passer. Eso dice el reglamento y lo han ido protegiendo al coreback. Creo que la mayor parte de las veces se marca bien y cuando no se marca creo que también están en lo correcto. Digo, todo este tipo de revisiones lo que hace es que vuelve el partido un poco más largo y genera interrupciones. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo quisiera que no se equivocaran en nada, en el roughing de passer, ni en el interferencia de pase, ni en el holding. A esas vamos. El tema es que, ¿por qué unas sí y otras no? O sea, ¿tú crees que se equivocan más en el roughing de passer o es a lo que eres más sensible porque tu pinche equipo no tiene forma de mantener un quarterback sano dentro del terreno de juego? No sé, güey.
Mira, güey, tampoco tenías por qué decirlo así, güey. La neta. Okay. O sea, tampoco tenías por qué ser tan directo y tan ofensivo, güey, tan culero.
Okay.
Sí creo, y lo he platicado aquí varias veces, que hay quarterbacks que se protege un poquito más, güey.
Sí, ya eso ya lo hemos discutido, pero ya quedó atrás la línea de golpeo. Ya, me queda clara tu propuesta. Yo creo que hay mucha gente a la que le va a gustar, porque mucha gente piensa como tú, sobre todo todos aquellos que no le van a los Chiefs, que no le fueron a los Patriots, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tendría mucho éxito. Como político en campaña, yo creo que ganarías una elección con esa propuesta.
Venga, voten por mí.
¿Y cuál es la tercera, güey?
La tercera tenía dos, güey. Y creo que te voy a decir la segunda que se me acaba de ocurrir, ¿ok? Yo sé que Thanksgiving es tradición de a madre y que siempre juegan los Cowboys y los Lions. Estoy hasta la madre de tener que ver a los Lions a las 11 de la mañana cada jueves de Thanksgiving. Quiten a los chingados Lions de ese partido.
Pero ya los Lions parece que van por buen camino. Tú te declaraste acá admirador de su entrenador jefe la temporada anterior.
Sí, Lions 2024 17-0, pero de todas formas es una hueva verlos en Thanksgiving año con año.
Quítenme. Bueno, estoy seguro que también vas a tener apoyo. No estoy muy seguro de que eso vaya a pasar. A ver, yo ya di una, la otra. Algún día esto va a suceder, algún día... Y ya por eso la NFL se está metiendo tan duro al flag football. La única forma de que los jugadores dejen de pegarse en la cabeza es quitarles el casco. Es una locura lo que estoy diciendo para muchos. Los que han jugado toda la vida dirán, no tienes ni puta idea, nunca has jugado. Los daños que se están provocando los jugadores antes de llegar a la NFL, durante sus carreras en high school, en colegial, en el fútbol profesional, son irreversibles, son incontrovertibles. No hay prácticamente ningún jugador que haya muerto en cualquier circunstancia que haya donado su cerebro, que no haya salido con síntomas del CTE, que tiene que ver con los golpes repetidos a la cabeza. Quieren que esto se termine, quítenle el casco a los jugadores en la NFL. En el rugby juegan sin casco ya acá. Digo, solo.
Ah, sí, güey. Entonces veamos rugby, güey. ¿Sabes? O sea, yo entiendo perfectamente tu punto y está poca madre y salud para todos, güey.
Yo lo único.
Antes acaba el NFL y el fútbol americano a que le quiten el casco.
Bueno, está bien. Antes a los beisbolistas, para ponerlos out, les tiraban un pinche pelotazo, se dieron cuenta que era peligroso y ya no es así el out. Entonces, te digo, va a pasar, de mí te vas a acordar o se van a acordar nuestros antepasados, nuestra descendencia, cuando esto suceda. Yo les quitaba el casco si quieren realmente encabezar una lucha honesta y real contra los golpes en la cabeza, contra las conmociones y contra el terrible CTE, y contra el que no hay cura y contra el que no hay un diagnóstico, sino hasta que los jugadores o quienes lo padecen se mueren. Y la última.
Perdón, rapidísimo. Le hago un atento llamado a toda la gente que nos escucha, a las tres personas, que no voten por este personaje, güey. Está mintiendo, voten por mí. Esta idea no va a pasar absolutamente nunca.
Bueno, ya dije lo del 1 al 7 y yo ya quitaba las patadas de salida, güey. Ya, la chica, ya, güey. Ya, la enorme mayoría son touchbacks, güey. No sirven de nada, güey. Que si de acá viene, para los que narramos, güey, ya no saben ni qué decir. Cabrón, ¿no? No va a haber regreso, no va a haber regreso, va a haber, hey, una hueva. Elimínenla. Por más que de repente haya un regreso emocionante, por más que de repente por ahí haya un pendejo que la tira fuera y pone al otro equipo en la yarda 40, güey, el 98% de las veces el resultado de la jugada es el mismo. No tiene ningún caso. O lo modifican o que lo quiten, que empiecen las ofensivas en la yarda 25 y tan amigos como siempre.
Vuelves a la contienda en la elección, voten por José Pablo Cuello. 2 minute
drill. Bueno, llegamos a los últimos 2 minutos del partido. Yaka, quiero escuchar tus preguntas. Normalmente lo haces muy bien tú como el entrevistador. Espero que no nos decepciones esta vez.
Nunca los voy a decepcionar. Tú tampoco. Yarda 10, 2 minutos. José Pablo Cuello, ¿cómo le pediste a tu esposa que se casara contigo?
Me lo pidió ella, güey. Te lo juro, un día me llamó por teléfono porque yo estaba estudiando una maestría fuera y entonces estábamos viendo si ella podía venir el segundo año de mi maestría a estudiar otra maestría. Y un día me habló y me dijo, mira, la neta no sé si me vayan a aceptar o no, me vale madre, yo me quiero casar contigo. Pues ya, qué chingados dice uno, ¿no?
O sea, fue por teléfono.
Fue por teléfono porque yo vivía en Connecticut, ya vivía en México y ya después llegué a México y eso estuvo chingón porque compré el anillo de compromiso. Y antes en el aeropuerto se podían hacer mil cosas, güey. Entonces yo conseguí con mis pinches influencias que uno de mis hermanos se metiera a donde yo llegaba, me diera el anillo. Entonces yo cuando salí, traía el anillo que había comprado en México y ella me estaba esperando en el aeropuerto, se lo entregué ahí en el aeropuerto.
¿Te hincaste?
No. No somos muy de ese tipo de escenas así, de me voy a hincar enfrente de la gente para que me aplaudan los operarios del aeropuerto internacional. No, fue algo más íntimo.
Un poco romántico. ¿Qué canción bailaste en tu boda?
Bailé, ay cabrón, mi esposa escogió una que se llama All I Want Is You, que creo que la canta U2, casi estoy seguro.
Okay.
Y yo escogí Can't Take My Eyes Off of You de Boys Town Gang.
Me encantas, güey. ¿Qué canción es la que más te llega en la historia,
güey? No mames, güey, está cabrón ya acá. Eso, puta, no lo sé, cabrón. O sea, evidentemente esta que bailé en mi boda siempre me trae muy buenos recuerdos. La canción que más me llega en la historia. Uf, no sé, güey. Depende del momento, cabrón, ¿no? Pásale a la siguiente y voy pensando.
La semana pasada te hablaba de que yo me pude haber casado con Isa González, ya todo el mundo lo sabe, ella también. ¿Con qué famosa te hubiera gustado
casarte? No mames, güey. Me van a divorciar. Hay unas que me gustaría casarme mañana. No, me hubiera gustado casarme con Marilyn Monroe, cabrón, güey. ¿No? Imagínate.
Que salía tan Jody fácil, Mayo. Te fuiste con una que ya se murió, güey.
Pues sí, güey. Imagínate que digo, me hubiera gustado casarme con Paulina del Timbiriche, cabrón. Pues güey, no mames. Con la Monroe, güey.
Venga. José Pablo Coyo, ¿hace cuánto tiempo que no te echas más de dos?
No mames, güey. Puta. No me acuerdo la última vez.
Neta, no puede ser cubas, puede ser hamburguesas, vos, loco.
No me acuerdo.
Y yo tampoco. ¿Es Djokovic el mejor tenista de la historia?
Sí, está a punto de serlo, sí.
¿En el abierto mexicano, en el abierto de Acapulco, va más gente por socializar que por ver el tenis?
Sí, sí, sí. 100%. Y no lo veo mal, ¿eh? O sea, así lo que digo, este es un espectáculo y necesitas que la gente vaya y pague un boleto. Ya, si algunos van a ver el tenis y otros van a que los vean, pues ya es cosa de cada quien, ¿no?
¿El fútbol mexicano es una mafia más en México?
Es una mafia, sí. El fútbol mexicano tiene muchos, muchos rasgos que podrían caracterizar a cualquier organización de la mafia. Sí, sí los tiene.
Ojalá esto sea dentro de 51 años más, pero si tuvieras una última comida, ¿cuál sería?
Creo que ya lo he platicado acá, pero si no, me iría a la cantina del bosque que está ahí cerca de Chapultepec y me pediría una orden de tacos de lengua, una orden de tacos de chamorro, me tomaría varias chelas y si después se puede unas cubitas, pero así sería más o menos el lugar, el menú. Ya nada más faltaría definir a la compañía, pero pues habría que ver en qué momento y quiénes siguen por acá, ¿no? Pero por ahí iría la cosa.
No me acuerdo si ya te lo había preguntado o no, pero bueno, ahorita que dices la cantina del bosque, yo jalo porque es de mis lugares favoritos.
Uf,
una pinche manchega o algo así, jalo contigo,
güey. No estoy muy seguro de que en mi última comida tú estarías en la lista de invitados, güey, pero vas por el buen camino, cabrón. Hasta ahorita vas por el buen camino.
Venga, gracias. ¿De qué serías capaz por un Super Bowl de los Steelers?
Güey, la neta, qué mamada, pero si me hubieras preguntado esto antes de que aquel que ganaron en el Super Bowl 40 habría dicho cualquier cosa hoy... De nada, güey, de nada. La neta, de nada. Me tocó dos veces ya siendo muy maduro y me di cuenta que, pues, es un pinche equipo con el que yo con toda franqueza no tengo nada que ver. Como me decían mis papás de chavo, entonces por nada. No cambiaría nada por un Super Bowl de los Tigres. Me encantaría ver los campeones, eso sí.
Gracias a quién llegaste a los medios.
A Raúl Orbañanos. Bueno, no, a ver, ojo, al papá de mi gran amigo Raúl Martínez Hostos, que en paz descanse, que... me presentó con Raúl Orbañanos siendo director de Radio 1000. Entonces, gracias a él. Él tiene la culpa de que yo me dedique a esto y después Raúl es culpable de buena parte de lo que sigue.
Venga. ¿Cuál es el mejor programa de Fox Sports? Que no sea los que tú estás, no seas mamón.
A mí me gusta mucho el programa que hace Raúl, Fox Gol. A mí me gusta la última con André, que por cierto, qué bueno que ya regresó. A mí sí me gusta. Digo, André, lo que hace, lo hace muy bien. Entonces, pues por ahí iría la cosa.
¿Y hay alguno que no te guste tanto, la neta?
Fox Impacto NFL, el que hago yo, güey.
Sí, es una mierda. ¿La jugada era mejor con Raúl Orbañanos que con Javier Alarcón?
Ay, te digo la verdad, la versión de Javier la vi poco, vi más la de Raúl. Pero a mí sí me gustaba más Raúl que Javier, como conductor de ese programa.
A mí también. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste una peda de no acordarte?
Puta, no mames, no me acuerdo. Hace un, no sé, güey, desde que empezó la pandemia, no, o sea, sí me he tomado mis cubas y así, pero
no te has empezado.
De no acordarme, güey, puta, híjole. No, ¿sabes qué me dan? No acordarme de toda la peda, no, pero sí de repente hay algunas lagunas mentales, güey, que preocupan, cabrón, pero hace 3-4 años, yo creo.
Pasa. ¿Te dan celos que estén en Modern Soccer?
La neta, sí, güey. O sea, sí me parece que es una pinche muestra de infidelidad de tu parte y a esos hijos de su puta madre de Modern Soccer no les vuelvo a tomar la llamada nunca, cabrón. Pinches culeros.
Y ahí te va. Ahí te va. Kill, fuck o marry entre Gurwitz, Landeros y el Pollo Ortiz.
Me casaba con Landeros, sí, sin duda.
Bien. Sí, es buen tipo.
Me daba a... Es que, güey, a Gurwitz lo quiero matar, pero también es guapo, cabrón. Entonces, primero me lo daba y luego lo mataba y ya luego me daba el
pollo. O sea, como Jeffrey Dahmer, un pedacito.
Así, sí, exactamente.
Venga, ¿los Cowboys ganarán un Super Bowl mientras esté Jerry Jones?
Sí, le van a dar el gusto al viejito, vas a ver. Vas a ver.
¿Sabes cocinar? Sí, sí, ¿cuál es tu especialidad?
No, no. O sea, puedo cocinar algunas cosas, pero no. Yo, cuando me preguntan, ¿sabes cocinar? La respuesta es no, porque tengo una extraordinaria cocinera en casa que no mames, güey. Hace lo que sea, sin recetas, sin nada. Tiene un don para cocinar muy bien. Entonces, ¿para qué chingas? Mis hijos, así cuando les voy a hacer yo de comer, prefieren no venir a comer a la casa, de ese tamaño.
Venga, y para acabar, si tú eres una peda, pero solo puedes invitar a tres, ¿a quién dejas fuera? ¿A Brady, Bradshaw, Mahomes o Bjorn Borg?
Dejo fuera a Borg porque creo que tiene problemas con su manera de beber y me daría mucha pena que gracias a mí se metiera en un problema. Y dejaría fuera a Brady. Solo uno. Yo me daría... Ah, ¿solo uno? Ah, solo entonces uno. Dejaría fuera a Borg. Dejaría fuera a Borg porque la neta creo que no tiene buen alcohol.
Qué mamón, güey. Tu ídolo de la infancia y tu...
No, a ver. Pensé que tenía que dejar fuera a dos. ¿Me dejas cambiar? Dejaría fuera a Brady. Dejaría fuera a Brady. Y a Borg le pediría que, güey, se condujera con tiento. Bracho me parece que sería muy divertido, ¿no?
Muy cabrón.
Mahomes, mientras hablara poco, porque su pinche tono de voz es, imagínatelo, pero puta, después de media hora a lo mejor lo quieres madrear, ¿no?
¿Y si lleva a su vieja y a su hermano?
No mames, no, imposible, cabrón. No, no, no. Yo pienso que al final dejaría... Brady yo creo que ni chupa, ¿o sí? O sea, se echó unos tequilas y ya que ganaron el Super Bowl y ya pues, andaba
aventando... Se echó aventando un shot y estaba hasta el culo.
Y aventó el Lombardi de barco a barco y haciendo pendejadas. Entonces sí, creo que dejaría fuera al buen Tom Brady. Aunque sabes que por allá hay... No es él el que... Hay unos videos de él echándose unas competencias de Hidalgo de chela y también para eso es bueno, creo, ¿no? ¿O no?
¿Quién?
Brady.
No lo vi, güey. Yo una vez vi a Aaron Rodgers y el mamón es que se echó la mitad.
No, creo que Brady por ahí lo vi y también para eso es chingón. O sea, lo hace todo bien, ¿no? Pero creo que sí lo dejaría fuera él.
Venga, José Pablo Coello, anotando como siempre, felicidades y queda pendiente tu canción.
Sí, la pienso y la última canción que querría escuchar, ¿no? Es lo que dices tú.
La que más te llega, güey. O sea, no sé, por ejemplo, Amor Eterno, güey. Que la escuches y dices, no mames, pinche rolón y quiero llorar.
Ya he dicho aquí que esta de Juanga de Abrázame Muy Fuerte me llega muchísimo, me parece un cancionón, pero pues volvería a escoger esa, ya que la neta. Querida de Juan Gabriel también me parece fantástica. O sea, la letra es un puto himno. No, es que Juan Gabriel sí, te confieso que está dentro de mis compositores favoritos.
¿Algún día podría salir vestido como Juanga, güey, aquí? Yo, con una apuesta así, con el trajecito que son Bellas Artes, negro con dorado y la chingada y sus sombreras. ¿Sí?
Güey, creo que estoy más gordo que Juanga cuando usó ese trajecito. No sé si entre yo parecería tan mal amarrado. Pero en fin, ya que allá vámonos, güey. Estamos siendo muchas mamás, ya se acabó esto. Oigan, vámonos, denle 5 estrellas, bajó cabrón el rating la semana pasada. Es de entenderse, ¿no? Que la gente esté ahora volcada viendo otras pendejadas. Pero Footbox necesita de su ayuda para sobrevivir. Denle sus estrellitas, compártanlo, suscríbanse. Y aquí estamos, ya que próximo martes.
Aquí nos vemos. Saludos a todos. Gracias.
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.